empecemos con tu familia.
Sí, vamos a empezar. Dios les bendiga, amables hermanos. Vamos a empezar este servicio. Vamos a decirle al Señor que Él es bueno.
Y para siempre.
Digámosle a Él solo en tu presencia.
Solo en tu presencia quiero estar y adorarte, mi Señor, cada segundo de mi vida, y que mi deleite seas tú. Quiero el cielo para mí, a quien busco es a ti.
Solo en tu presencia.
Solo en tu presencia quiero estar y adorarte, mi Señor, cada segundo de mi vida, y que mi deleite seas tú.
Busco el cielo para mí,
a quien busco es a ti. Llevaste mi pecado en esa cruz, como nadie más me amas tú. Te amaré desde que raye el alba, te amaré. Te daré mi vida entera en sacrificio.
Una vez más, digámosle: solo en tu presencia.
Solo en tu presencia quiero estar y adorarte, mi Señor, cada segundo de mi vida, y que mi deleite seas tú.
No busco el cielo para mí,
a quien busco es a ti. Llevaste mi pecado en esa cruz, como nadie más me amas tú. Desde que raye el alba, te amaré. Te daré mi vida entera en sacrificio.
Una vez más te amaré.
Te amaré. Desde que raye el alba, te amaré. Te daré mi vida entera en sacrificio.
Mi vida entera en sacrificio.
Entregaré.
Señor, sigamos cantándole al Señor. No hay en quien otro nosotros podamos depositar nuestra confianza. Amen. Solamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por muy buenas personas que creamos que somos, no tenemos la suficiente confiabilidad para poder llevar literalmente las cargas de los unos con los otros. Es que, y ese amigo solamente es Cristo Jesús, solamente Él. Y vamos a decirle al Señor:
puedo vivir en ti confiado, eres mi Dios, mi Señor. Tu mano nunca me abandonará. En todo momento aquí estarás. Si en el desierto a tu pueblo alimentaste, mi alimento no me faltará. Jesús es mi sustento, mi alimento. Mi oasis, ese es mi Jesús, maná del cielo en mi desierto. Mi oasis, ese es mi Jesús.
Día conmigo, no anhelos.
No anhelo bienes ni riquezas fuera de ti. No hay nada bueno, aunque todo falte en este mundo, completo estoy,
te tengo a ti.
Tu palabra guía a tu pueblo, esperaré. Tu alimento no me faltará. Jesús es mi sustento, mi alimento. Mi oasis, ese es mi Jesús, maná del cielo en mi desierto.
Mi Jesús, mi oasis, ese es mi Jesús. Digámoslo solo nuestras voces.
No anhelo bienes ni riquezas fuera de ti. No hay nada bueno, aunque todo falte en este mundo, completo estoy, te tengo a ti.
Tu palabra,
tu palabra guía a tu pueblo, esperaré. Tu alimento no me faltará. Jesús es mi sustento, mi alimento. Mi oasis, ese es mi Jesús, maná del cielo en mi desierto. Mi oasis, ese es mi Jesús.
Dele fuertes aplausos al Señor, mis amables hermanos. ¿Pueden tomar sus asientos? Dios les bendiga, mis amables hermanos. Vamos a seguir con el estudio de Gálatas, la carta de los Gálatas. Vamos a seguir estudiando en el capítulo 4. Versículos del 21 al 31. Y he titulado este mensaje exactamente como tiene el subtítulo en su Biblia. ¿Cómo tiene el subtítulo en su Biblia? Significa que no lo han encontrado. Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Alegoría de Sara y Agar. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén y lo leemos todos juntos. Bueno, con lo que contestaron, lo leemos. Si se quiere poner de pie, hágalo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues esas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en la esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pueden tomar sus asientos y oramos al Señor. Muchas gracias, Cristo Jesús, por este privilegio que nos das de poder venir ante tu presencia con regocijo, reconociendo que tú eres Señor y Salvador, que tú eres nuestro libertador, nuestro socorro, a quien acudimos en momentos difíciles y en momentos felices. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, la alegoría de Sara y Agar. Es una historia que Pablo saca en vista de lo que los gálatas estaban pasando. Y saca a relucir dos mujeres. Si usted ve los 10 versículos, saca a relucir dos mujeres y dos hijos, obvio, y Abraham. Pero nos vamos a enfocar prácticamente en estas dos mujeres. Estas dos mujeres son los dos pactos que tenemos en las Sagradas Escrituras, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, que representa el pacto de la gracia, diga conmigo, pacto de gracia. Y el antiguo, que es el pacto de la ley o el de las obras. Estas dos mujeres se representan, una, el pacto de gracia, y la otra representa el pacto de las obras. No puede haber mayor diferencia entre dos cosas en el mundo, que es entre el pacto de la gracia y el pacto de las obras. Están totalmente separados. Es como que querramos juntar el polo norte con el polo sur, la gracia y las obras. Aquellos que han entendido muy bien, escúcheme bien y detalladamente esto que voy a decir. Aquellos que han entendido bien el pacto de la gracia y el pacto de las obras han entendido la teología bíblica. ¿Por qué? Porque muchos creen entender las Sagradas Escrituras, pero viven siguiendo el pacto de las obras. Muchos creen entender la teología bíblica, pero siguen siguiendo el pacto de la gracia, pero no hay obras en ellos. Entonces, vamos a entender estos dos pactos. Vamos a tratar de explicar lo poco. No nos vamos a profundizar tanto, sino que nos vamos a ir por encima para ser mejor entendibles. Mis amables hermanos, si usted y yo hemos sido alcanzados por el pacto de la gracia, es un hecho que usted va a tener buenas obras. Si usted ha sido alcanzado por la gracia de Cristo, usted hará buenas obras. No estoy hablando de hacer buenas obras para sentirme mejor con Dios. No, estoy hablando de que la gracia de Cristo me ha salvado y por ende haré buenas obras. Totalmente diferente a lo que es el pacto de las obras. Esta es una de las primeras dificultades cuando alguien comienza a querer entender el Evangelio. No sé a cuántos aquí les pasó o les está pasando o les va a pasar o quizás les pasó hace tiempo. Cuando comenzaron a entender lo que es las riquezas del Evangelio, les costó digerir, les costó tal vez no consumir, sino que aceptar que solamente por la gracia, que solamente por la gracia de Cristo y la obra totalmente redentora de Cristo es que tenemos entrada al reino de los cielos. Porque veníamos de un mundo donde creíamos que nuestros pasos, que nuestras obras eran lo suficientemente buenas para poder llegar a alcanzar una vida de plenitud. Cuando estábamos en este mundo y comenzamos a entender lo que es la verdad del Evangelio y nos damos cuenta que el Evangelio nos dice que solamente por gracia y no por obras, este es el primer choque que encontramos en la Biblia para poder digerir con tranquilidad y poder aceptar las verdades del Evangelio. Mis amables hermanos, el tema de la ley y de la gracia son tan opuestos como el polo norte y el polo sur, por una sola razón. Las obras o la ley te llevan a que tu ego crezca o a que mi ego crezca, pero la gracia nos lleva a depender totalmente del Señor, totalmente de Dios. Y cuando la gracia nos lleva a depender totalmente de Dios, mi yo queda crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, como dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y dijo, y ya no vivo yo, ¿más quién? Más Cristo vive en mí. O sea, la gracia vive en mí, y no soy yo. ¿Por qué? ¿En qué consiste prácticamente los dos pactos? Número uno, el primer pacto representa a Sara. Diga conmigo, Sara. Sara es el pacto de la gracia, según la alegoría que está presentando el apóstol Pablo, y se los está presentando a los Gálatas específicamente por el problema que ellos estaban pasando. Les dice que el pacto de la gracia es Sara. Este pacto no es hecho entre Dios y el hombre. El pacto de la gracia, bajo ninguna circunstancia o ningún método, Dios lo hizo con el hombre, sino que lo hizo entre Dios y su Hijo. El pacto de gracia fue consumado entre Dios y el Hijo. El pacto de las obras fue hecho entre Dios y los hombres. El pacto de la gracia la consumó Cristo, y Él nos regaló su gracia. El pacto de las obras lo hace Dios con el hombre. Recuérdense ustedes cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, a Adán, Dios hizo un pacto con él. Y ese pacto era que si el hombre seguía al pie de la letra o fielmente lo que él le había dicho, ¿qué iba a pasar? No iba a morir, ¿verdad? Pero como el hombre no obedeció, no mantuvo el pacto que Dios había hecho con él, lo quebrantó, ¿qué pasó con él? Murió. Entonces, el hombre por sí solo no puede hacer cumplir el pacto de las obras. Escúcheme bien, el pacto de la gracia es este: Cristo lleva el castigo en su cuerpo de su pueblo y se compromete a morir y a pagar la deuda suya y mía, y carga con todas las iniquidades del pueblo. Esta es la consumación del pacto de la gracia entre Dios y el Hijo. El Padre se compromete. Vea, esto es el pacto que está haciendo entre Dios y Cristo. Jesús se compromete en llevar el castigo del pueblo, ¿verdad? Y se compromete a morir y a pagar las deudas que usted y yo teníamos. Ese es el compromiso que el Hijo está haciendo con el Padre en el pacto. Y se compromete a llevar la carga y todas las iniquidades de los hombres. Este es el compromiso del Padre. El Padre se compromete que todos aquellos por los que Jesús murió serán salvos con certeza. Esta es la promesa del Padre. Este es el pacto de gracia representado por Sara. Y hay una razón por la cual Pablo la presentó. Y yo le diría más la historia que Pablo le presentó en vez de decir alegoría, ¿verdad? Una historia real que se vivió, una historia real que está en la Biblia y que Pablo la presenta como para aclarar o para recordarles o para refrescar la mente de los gálatas. El pacto de obras es este. El pacto de obras era: hombre, cumple con toda la ley y vivirás, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacía la gente o qué era lo que hacían los hombres en el Antiguo Testamento? Trataban de cumplir o trataban de hacer las obras, ¿verdad? Para poder vivir. Este es el pacto de obras. Hombre, cumple con toda la ley y vivirás. El pacto de gracia es este: Jesús cumple todas las obras y tú, hombre, vivirás. Esa es la gran diferencia entre ambos. Entre estos dos pactos hay una diferencia abismal. Uno fue hecho con el hombre y el otro fue hecho entre Dios y su Hijo. Uno fue condicional, el otro fue condicional al cumplimiento y el otro condicional para Cristo. O sea, para Cristo, Dios le puso condiciones, ¿verdad? Para Él es condicional. Y como fue condicional, Cristo tuvo que cumplirlo. Al Cristo cumplir todo esto condicionalmente, automáticamente hace que nosotros, la gracia sea incondicional para nosotros. Para Cristo fue condicional, para nosotros fue y es incondicional. O sea, Cristo sí tuvo que cumplir todo. Hubo una condición, nosotros no. Nosotros no tenemos que cumplir toda la ley porque hubo alguien que la cumplió por nosotros y ese fue Cristo. Entonces, uno fue condicional, o sea, dirigiéndose a Cristo, y el otro fue o es incondicional, totalmente incondicional para nosotros. No hay ningún tipo de condiciones en el pacto de la gracia cuando se respecta a nosotros. No hay. O sea, no hay una pizca de esfuerzo que nosotros le podamos poner a la gracia. Porque si le ponemos un paso de esfuerzo, ya no es por gracia, sino que es por obras. Y la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si no es por obras, ¿qué cuenta de lo que nosotros hacemos ante Dios cuando se respecta a la salvación? ¿Qué cuenta? Nada. ¿Sabe por qué? Porque todo proviene de Dios. Todo es de Dios y para Dios. Viene de Él y va para Él. O sea que Él nos salva con su gracia para su misma alabanza. O sea, Él hace que el hombre sea salvo para su misma alabanza. Es específicamente ese punto cuando se refiere a la Biblia, que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta en el, o hay fiesta en el cielo. Creo que es un texto medio mal interpretado, porque se cree, porque muchos creen que los ángeles hacen fiesta porque el pecador se arrepintió. No es eso. En el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente en celebridad de la gracia y el poder de Dios. O sea, celebran, le dan alabanza a Dios por lo que Él sigue haciendo, no por lo que el pecador hizo. Porque el pecador no podía hacer absolutamente nada. Estaba muerto de sus delitos y pecados. El poder aquí lo exhibió ¿quién? Dios. Dios exhibió el poder. Dios dio el hálito de vida por segunda vez al hombre, para que el hombre recobre vida y entonces pueda respirar la gracia de Cristo. Al hombre respirar la gracia de Cristo, es obvio que va a aceptar el llamado, ¿verdad? Bien dice la Sagrada Escritura que Él nos llamó, ¿con qué? Con lazos de amor. Muy bien, no hay ningún tipo de condiciones en el pacto de la gracia. El pacto de fe da arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Da buenas obras, da salvación, es totalmente incondicional. Es tan incondicional que ni nuestra propia permanencia depende de nosotros. Vea, la gracia es tan incondicional para nosotros que ni nuestra propia permanencia en Cristo o en Dios depende de nosotros, sino que depende de la permanencia de Dios en nosotros, que podamos vivir eternamente. Si dependiera de nuestra permanencia en Cristo, hoy estaríamos con Él, una hora más tarde, porque nuestros sentimientos son variables, ¿verdad? Hoy nos sentiríamos en las nubes, santos. Más tarde nos sentiríamos los hombres más detestables y pecadores, porque fallamos a cada momento, pecamos a cada momento. Nuestro pensamiento aún no ha sido, o nuestro cuerpo no ha sido transfigurado. Nuestro cuerpo aún tiene pecado. Entonces, a cada momento vamos a pecar, vamos a fallar. Pero dice la Biblia que, hijitos míos, si pecares o si fallas, abogado tenéis en el cielo para con el Padre, ¿verdad? Ese es nuestro consuelo. O sea, el pacto de fe, primeramente, da arrepentimiento. Diga conmigo, da arrepentimiento. O sea, arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de dirección, ¿verdad? Arrepentimiento es cambio de dirección. Voy caminando para allá, pero como me arrepentí, ¿qué pasó? Voy para el otro lado. Pero no me arrepentí por mis propios esfuerzos o por mi propia voluntad, sino porque fue Cristo quien hizo la obra en nosotros. Y ese arrepentimiento producirá, ¿qué va a producir? Obras. Ese arrepentimiento produce obras. Y esa fe también produce la salvación. Y es totalmente incondicional para nosotros. Por una sola razón. El pacto fue hecho entre Dios y el Hijo, no entre Dios y los hombres. Si damos un vistazo a la vida de Abraham, muy bien. Cuando vemos el pasaje, estos 10 versículos, dice la Biblia que Abraham tenía a Sara como esposa, ¿verdad? Sara era la esposa de Abraham. Agar era la esclava. Sara representa el pacto de gracia. Si el pacto de gracia estaba antes que el pacto de las obras, entonces, mis amables hermanos, el milagro es más grande. ¿Sabe por qué? Porque cuando dice la Biblia que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿cuántos creemos eso? Dice la Biblia que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿Dios nos escogió antes o nos perdonó antes que nosotros cayéramos? Porque el pacto de gracia fue primero que el pacto de las obras. O sea, Dios en su infinita, en su infinito poder, en su Él previó con su poder y sabía que el hombre iba a pecar, pero no puso la gracia después que el hombre pecó, sino que la puso desde antes, porque el pacto de gracia era primero. O sea, Dios nos amó antes que nosotros cayéramos, no después que nosotros caímos. El pacto de gracia fue primero que el pacto de las obras. O sea, que el pacto de gracia representado por Sara estaba antes que el pacto de las obras. Esto me da la luz y la esperanza de que Dios nos amó antes que cayéramos o que pecáramos. Él no nos amó por piedad. O sea, Dios no nos amó porque tuvo piedad de nosotros. No. Tener piedad de alguien es porque ese alguien está en muy malas condiciones, ¿verdad? Usted siente piedad por él. Si esta persona no está en muy malas condiciones, lo que usted sienta por él no es piedad. Dios no nos amó por piedad. Dios nos amó por su eterna gracia y su eterna voluntad, porque éramos criaturas suyas. Él nos creó a imagen y por eso nos amó, porque nos creó a imagen suya y semejanza. Sino que amó a su pueblo considerado puramente criaturas, como lo que les estaba diciendo. Él no intervino cuando Adán pecó para mostrar su gracia. Diga conmigo, mostrar su gracia. ¿Cuántos creemos que Dios es sumamente poderoso para intervenir en cualquier problema que nosotros estemos pasando? Él es sumamente poderoso. Pero ¿sabe por qué Él no intervino en Adán? Porque era de la única forma y de la forma en que Dios iba a mostrar su gracia, dejando que Adán cayera para que más tarde su gracia fuera manifestada. Y su gracia se manifestó, ¿verdad? No tardó mucho tiempo cuando se presentó a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y muy bien conocemos que Adán respondió: tuve miedo. Y luego él, ¿qué hace él después? Hace el primer sacrificio. O sea, muestra su gracia. Porque si Dios hubiera sido o hubiese querido exterminar a Adán por haberle desobedecido, él estaba correcto. Y todo lo que Dios hace es correcto. Todo. No hay error. O sea, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no tienen margen de error. Todo lo que ellos hacen es perfecto. Vuelvo y repito, Él no intervino cuando Adán pecó para mostrar su gracia. Amada iglesia, Dios te ama más allá de tus pecados. Dios nos ama más allá de nuestros pecados y antes de nuestro pecado. O sea, nos ama sin ver el pecado y antes de haber pecado. Porque si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, usted y yo habíamos nacido, ¿verdad que no habíamos nacido? No habíamos nacido. Entonces, obviamente no habíamos pecado. Y dice que nos escogió. nos santificó, ¿verdad? Nos amó como sus criaturas. O sea, nos ama más allá de nuestros pecados. Por una sola razón, por el pacto de gracia hecho entre Dios y el Hijo. Por esa sola razón. Si el pacto que Dios hizo con el Hijo lo hubiese hecho con el hombre, mis amables hermanos, usted y yo estaríamos tratando de cumplir las obras, tratando de hacer buenas obras para sentirnos aceptados por Dios. ¿Y sabe qué hubiese pasado? Lo mismo que pasó con Adán. No hubiésemos podido cumplir ni siquiera una. Adán simplemente le dijo, de todo lo que está aquí puedes comer, de todo. Menos del árbol de la ciencia del bien. Es más, le dijo, tienes miles y miles de frutas, pero de este árbol, de esta fruta que está aquí, no puedes comer. Y vino Adán y comió exactamente de la única fruta que le había prohibido, en medio de miles de frutas que tenía. Un solo mandamiento no lo pudo cumplir. Analicemos prácticamente este punto más detenidamente. Sara era la esposa de Abraham y era la esposa de la gracia. Pero hay un dato muy curioso aquí, que siendo Sara la esposa de la gracia, ¿sabe quién fue la primera que dio a luz? ¿Sabe quién fue la primera que dio a luz? Agar, la esclava. La esclava. En representación de Adán. Nace, ¿quién? Ismael, que era el hijo de la esclava, que representa a Adán como el hijo de la esclava, porque Adán vivió por obras hasta que Dios derramó su gracia sobre él, ¿verdad? Él comenzó a vivir por obras. Él recibió directamente la ley de Dios: no comerás. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Comer. Muy bien. Agar representa la descendencia de Adán por las obras. Pero años más tarde, ¿qué sucede? Por adelantarse Abraham con Sara, tienen un hijo con la esclava, que este es el hijo de la esclava, obviamente, porque no supieron esperar. Su impaciencia pudo más que su fe. Y no supieron esperar lo que Dios les había dicho. Y años más tarde nace el hijo de la promesa, ¿verdad? Que este viene a representar a Cristo Jesús como el nuevo pacto, el pacto de gracia. Cuando viene Jesús, nace representando el pacto de gracia, y es Él la gracia reencarnada. Se acabaron las obras, ¿verdad? Se acabó todo. No más. Sino que el evangelio que Jesús trajo es un evangelio de gracia. No más obras para sentirse aceptado por Dios. Basta con la fe salvadora que Él ha depositado en nuestras vidas. Pero, mis amables hermanos, esa fe salvadora que ha depositado en nuestras vidas, como consecuencia de nuestra salvación, como consecuencia de nuestra regeneración, como consecuencia de nuevas criaturas, surgirán buenas obras. Es al revés. No son hacer buenas obras para ser salvo, es somos salvos y por ser salvos hacemos buenas obras. Ese es el punto, ese es el punto esencial que Pablo les quiere enseñar a los Gálatas. Recuérdense, mis amables hermanos, que los Gálatas habían recibido el evangelio que Pablo les había predicado por gracia. Pablo les había, es más, el tema central de la carta de los Gálatas es justificación solamente por fe, ¿verdad? Justificación solamente por fe, no por obras. Pero ellos se les había olvidado y se habían dejado seducir por el pacto de obras, que son los judaizantes, y habían dejado a un lado el pacto de la gracia. Unos versículos atrás, en el mismo capítulo 4, Pablo les está diciendo: ¿dónde está esa santificación que ustedes tenían? ¿Dónde la han dejado? ¿Dónde está ese fuego que tenían? ¿Dónde? Ahora, nosotros ya no vivimos bajo la ley como vivió Adán, porque Cristo llenó la gracia completa de la ley para que usted y yo vivamos por gracia. Cristo Jesús lleva todas las demandas de las obras, o sea, las hace todas. Es más, Dios mismo dio testimonio de él. ¿Se acuerdan cuando estaba a punto de ser bautizado por el Juan el Bautista? ¿Cuál fue la voz que se escuchó del cielo? Este es mi hijo amado, ¿en quién tengo? Escúcheme bien, estas son las palabras más fuertes de Dios. ¿En quién tengo complacencia? Sí, en él sí se complace, porque él es recto, él es justo, él es perfecto, él cumplió. Entonces, el pacto que se hizo entre Dios y Jesús se validó, entonces lo cumplió, y lo cumplió al pie de la letra, que el mismo Dios dio testimonio, el mismo Padre dio testimonio que se complacía en su Hijo, se complacía. Todo lo contrario del hombre. Dios no dijo de Adán que se complacía en Adán, ¿verdad? Dios no dijo eso. Más bien, lo expulsó del huerto del Edén. En vez de complacerse en Adán, ¿qué sucedió? Se molestó, se airó, y aún vive airado por consecuencia de esa desobediencia. Vive airado con el pecador, porque no le funcionó el pacto de las obras, porque no lo puede cumplir nadie. Pablo trae esta historia para recordarles a los Gálatas acerca de la gracia y de la ley. La gracia es el punto de partida que es Cristo y termina en Cristo. La gracia comienza en Cristo y termina en Cristo. La ley comienza en los hombres y termina en los hombres. La ley, el punto de partida es el hombre y termina en el hombre, porque jamás pudo ni podrá cumplirla. Así como Isaac, hijo de la promesa hecha a Abraham, el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 1 al 3. Ahora, no quiero que me malentienda acerca de la ley y de la gracia. Y vaya a decir usted, ok, como todo es por gracia, no necesitamos la ley. No, mis amables hermanos, de la manera en que usted y yo nos damos cuenta, si nos dimos cuenta que somos pecadores, es por medio de la ley. La ley son las reglas o el estatuto que Dios ha dejado para todos los cristianos. Y es de la forma en que nos damos cuenta que usted y yo somos pecadores. La ley es el espejo donde yo me puedo ver. Y cuando me veo en ese espejo con la ley, ¿sabe cómo me veo? detestable ante los ojos de Dios, malo, desobediente, mentiroso, engañador, lujurioso. De esa forma me veo ante la ley. Pero esa ley ya no me acusa más. No puede acusarme más. Porque la gracia sobrepasa a la ley. Pero es necesaria que por medio de la ley reconozcamos que somos librados de ella misma por la gracia. Es muy necesario. De no serlo, entonces no podríamos reconocer lo que nosotros somos. No podríamos reconocer nuestra condición. No podríamos. ¿Por qué usted y yo sabemos que si nos cruzamos un stop sign, por qué usted y yo sabemos que eso es en contra de la ley? ¿Por qué? Porque hubo alguien que lo prohibió, ¿verdad? Alguien lo prohibió. ¿Por qué usted no se cruza una luz en rojo? Usted bien puede cruzar, usted puede ver y, que no, y se lo cruza, ¿verdad? Pero usted sabe que eso va en contra de la ley y que eso va a tener una consecuencia. Ahora, ese es el punto. La ley terrenal lo acusa y lo castiga, la ley. La ley celestial, la ley de Dios, te acusa, pero la gracia de Dios es más grande que las acusaciones de la ley. Entonces la gracia te arranca de las acusaciones de la ley y ya no vives bajo ese señalamiento, sino que vives abrazado por la gracia. Son muy diferentes los pactos, pero a la vez esenciales en la vida del cristiano. Muy esenciales. Porque de no serlo, entonces no tendríamos conocimiento de lo depravado que nosotros somos. Pero no somos salvos a través de la ley, sino que somos salvos a través de la gracia. Salvados del señalamiento de la ley. Así como Isaac, el hijo de la promesa hecha en Abraham, en Génesis capítulo 26, versículo 1 al 3, los creyentes también somos hijos de las promesas divinas de redención, según 1 Corintios capítulo 3, versículo 21 y Efesios 1 y 3, porque somos herederos espirituales de Abraham, o sea, de las promesas de Abraham. Gálatas 3.29, ahí solo puede, de hecho ni tiene que darle vuelta a la página, ahí mismo, vea, Gálatas 3.29, ¿qué dice? Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice? Linajes, o sea, descendientes de Abraham, descendientes de la promesa de gracia, no de las obras. Agar fue expulsada, al igual que Ismael, su hijo. Pero Sara nunca fue echada fuera, nunca. Así que el pacto de obras ha dejado de ser un pacto para aquellos que vivimos en la gracia. Ya no es un pacto al cual usted se va a regir. ¿Por qué? Porque hemos sido salvados. Ha dejado de ser un pacto para nosotros y se ha convertido la gracia en nuestro mayor deleite. El pacto de las obras fue expulsado y junto al legalismo se han condenado, porque nadie puede cumplir o con ellos, nadie. Y fue condenado en la cruz del Calvario, el pacto de la ley. Para nosotros, el pacto de la ley fue condenado en la cruz del Calvario. ¿Por qué fue condenado en la cruz del Calvario? porque Cristo fue quien cumplió la ley a perfección. Él no la desobedeció, pero fue imputada en Él para que nosotros podamos recibir la gracia. Si Cristo la cumplió, esas demandas quedaron en la cruz y ya no están dirigidas a nosotros, sino que están en el cuerpo de Cristo. Recuerdas de que los que confían conforme a la ley son desechados por Dios. Dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 2:10, si no estoy mal. De modo pues, que todo aquel que trata de cumplir la ley, puede buscarlo si gusta, a perfección, se hace culpable de haberlos quebrantado todos, todos, todos. En un solo puntito que falle, se hizo culpable de haberlos quebrantado, ¿qué? Todos, todos. Entonces, por ese punto, estamos condenados todos. Esto es la ley. Esto es la ley. Pero la gracia te dice, hijito mío, si pecares, abogado tenéis para con Dios en el reino de los cielos. Es exactamente el punto que tenemos que entender. La gracia no depende de nosotros, sino que depende de Dios, Padre y Espíritu Santo. La gracia es el regalo perfecto que recibimos sin merecerlo del Padre. Y es por esa razón que Pablo les decía a los Gálatas, y prácticamente les decía así: van a necesitar a la ley como representante Agar. Pero ¿sabe qué era lo que hacía la esclava con la esposa? Pues obviamente era la que limpiaba la casa, ¿verdad? Lo que hacía, lo que la esposa le decía. La ley es exactamente lo que hace en nuestras vidas. Limpia, barrerá nuestra casa para que la obra de Cristo brille más en nuestras vidas. Y me puede decir, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Sabe cómo lo va a hacer? Restregándote lo malo que has hecho en la cara, restregándotelo en la conciencia. La ley es lo que hace, te restriega lo que hiciste es malo, y tu conciencia no te dejará en paz hasta que corras al perdón. No te dejará en paz si eres hijo de Dios, y si no, te deleitarás en el pecado y vivirás en el pecado, y vivirás tratando de hacer obras, vivirás tratando de ser como lo hace el pueblo de Israel, tratando de hacer y de hacer y de hacer y de hacer para que Dios los acepte o puedan sentirse aceptados ante Dios. Pero nosotros, que predicamos el pacto de la salvación, que es gratuita y plena, sabemos que Isaac y Sara jamás serán echados por aquellos, porque aquellos son parte de la promesa, que son ellos, jamás. Entonces, en este punto cabe que si la gracia de Cristo ha sido derramada en nosotros, esa gracia jamás será quitada de nosotros, jamás. Si Sara representa la gracia, aunque Abraham falló, a quienes corrieron de la casa, a Agar, ¿verdad? La sacaron, a la esclava y a su hijo lo sacaron fuera, ¿verdad? Estos que son los que representan a Adán por su caída y por la esclavitud a las obras, y Sara, que representa el pacto de gracia, jamás fue echada, ni Isaac fue echado jamás. Esa gracia permaneció, la gracia salvadora. Y si la gracia salvadora permaneció con ellos, también permanecerá con nosotros y jamás será echada fuera, jamás. Porque no depende de nosotros, sino que depende depende del trato que Dios hizo con su hijo. Y si ese trato que hizo Dios con su hijo se selló con broche de oro en la cruz del Calvario, entonces con mucha razón Jesús, con mucha razón tiene más valor o todo el peso las palabras que dijo Jesús: Padre, consumado es. La deuda ha sido saldada, cancelada. Mis amables hermanos, y ese debe ser el gozo de la salvación de nuestras vidas. Ese es el gozo de la salvación, que no depende de nosotros, sino que depende de Él. Y vuelvo y repito, no depende la salvación de nuestras vidas, o la salvación de los Gálatas, no dependía de que tanto habían permanecido ellos en Dios, sino que tanto había permanecido Dios en ellos. Ese es el punto que Pablo les quiere poner. Ustedes están yendo tras los judaizantes. Ustedes están yendo, ¿dónde está la santificación que tenían? ¿Dónde está el fuego que tenía? ¿Dónde está? ¿Dónde lo han dejado? Y por esa razón Pablo trae esta alegoría, que yo diría más esta historia, ¿verdad? Una historia que Pablo les presenta de Sara, Agar, de Isaac y de Ismael y de Abraham. Mis amables hermanos, ya no vivimos más en el pacto de las obras, sino que vivimos más por el pacto de gracia. Pero viviendo en el pacto de gracia, en automático saldrán de nosotros las buenas obras, porque ese es el resultado de un salvado. Ese es el resultado. Si un salvado, si en la vida de un salvado, de un perdonado, no existen las buenas obras, no ha sido salvado. Jamás. Porque ese es el resultado del salvado. Este es el resultado del que es hijo de Dios. Quiere hacer lo que Jesús hizo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que Jesús hizo durante todo su ministerio? Buenas obras. Eso fue lo que Él hizo durante todo su ministerio. Y nosotros, como muy buenos seguidores de Jesús, ¿qué vamos a hacer? Buenas obras. Buenas obras. Pero no para ser salvos, porque ya somos salvos, ¿verdad? No podemos ser buenas obras si vivimos muertos en vuestros delitos y pecados, sino que es necesario que la salvación venga a nosotros para luego hacerlas. Así que, mis amables hermanos, seguimos el próximo jueves, y el próximo jueves empezamos prácticamente el capítulo 5. Del versículo 1 en adelante vamos a estar leyendo algunos cuantos versículos y vamos a seguir. Le voy a invitar a que se ponga de pie y oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por este privilegio que nos concedes de venir ante tu presencia con regocijo, con alegría, reconocer que tú eres Señor, que tú eres nuestro libertador. Padre, ayúdanos a entender. Ayúdanos a reconocer que nada depende de nosotros, sino que todo depende de ti. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amables hermanos. Gracias por venir. Los esperamos el próximo jueves.